Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 17 de abril de 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es el poder económico de la información y de la transferencia de tecnología. Y para ello contamos con una experta, es decir, con la doctora Heriberta Castaños Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Heriberta, bienvenida.
Muchísimas gracias, Irma. Es un honor para mí, como siempre, estar en tu programa. Y te lo agradezco muchísimo y es un gusto poder dirigirme al público que sé que cada semana te escucha.
Muy bien. Nuestros teléfonos en el estudio, recuerden, son 55-36-89-89 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono LADA, sin costo, que es 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Heriberta Castaños es doctora, maestra y licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es investigadora titularse de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM, dentro de la investigación de Economía de la Educación, la Ciencia y la Tecnología. Sus proyectos de investigación han sido vinculación universidad-sociedad y repatriación de recursos humanos de alta especialización en México. Cuenta con un buen número de publicaciones, dentro de las cuales podemos mencionar entre sus libros La Sociedad del Mañana, Universidad, Ética y Sustentabilidad, también Nuevos Retos, Nuevo Siglo, Nuevos Retos, Memorias del Seminario de Economía, Ciencia y Tecnología, de un proyecto PAPIT de CONACYT, también La Migración de Talentos en México, publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas y por RUA, y con varios artículos en revistas especializadas, como en la revista Science and Public Policy, y que tiene pues un sinnúmero de artículos ahí en esta publicación, así como en revistas nacionales. Heriberta, una de las herramientas sin duda más importantes que se han utilizado desde siempre, y también, no tanto en grandes consorcios porque son los que más posibilidades tienen, sino también viéndolo desde el punto de vista de los países desarrollados y en sí por individuos, el uso de la tecnología. Este es uno de los, digamos, de las herramientas sin duda más importantes, yo diría la primera en importancia. Asimismo, desde tiempos ancestrales se sabe que la información es poder y que es muy importante para quien sabe utilizarla y en este sentido quiero comenzar preguntándote, ¿qué tan bien informado y relacionado se encuentra, digamos, el individuo con la tecnología contemporánea?
Bueno, yo creo que has mencionado dos cosas muy importantes. La información es poder, porque sí, efectivamente no es solamente poder, es poder económico, es poder político, es poder social, y una persona que no tiene el conocimiento previo no está pudiendo llegar a ninguna parte, por una parte. Y creo que también hablaste de algo que es sumamente interesante relacionado con la tecnología. Para llegar al paso que es en la época en que vivimos ahora, que podríamos pensar que es la época de la tecnología, tenemos lo siguiente. Primero tenemos que tener educación uh-huh. básica, muy simplita aparentemente, pero a partir de esa educación básica y con un poco de enseñar a pensar a los estudiantes, podemos llegar después a la ciencia, y el siguiente paso después de la ciencia es el paso a la tecnología. La tecnología es el resultado de una serie de esfuerzos hechos por el hombre a partir de un conocimiento previo. Primero se hace el análisis de qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para qué me va a servir, y cuando llega el científico a preguntarse para qué va a servir, es cuando lo plasma y lo vuelve tecnología.
Es cierto. Eso es muy importante. Claro, como tú estás diciendo, la importancia de la tecnología, bueno, es nada menos que el desarrollo en un país, ¿no? Es decir, en la medida en que la tecnología se refina, se conoce sobre todo, pero se crea además por los países, eso implica un desarrollo económico importante.
Si nosotros vivimos rodeados de tecnología, no nos damos cuenta de que los zapatos que nos ponemos han evolucionado de los huaraches que usaban nuestros antiguos mexicanos, ahora usar los tenis Nike, por ejemplo. Bueno, y si son Nike, si son más caros, ¿por qué? Porque tienen un conocimiento, no un conocimiento anterior, son los mismos, pero tienen algo que se ha agregado. Para ti que eres economista, que lo puedes decir mucho mejor que yo, ahí se le ha agregado la marca, y esa marca está dándole un sobreprecio a todos los las cosas que nos ponemos. Y pero la tecnología está, bueno, está aquí por los medios de información, están en los micrófonos, acuérdate de los primeros micrófonos. ¿Cómo ha ido evolucionando toda la tecnología y mejorando? A partir de innovaciones, no a partir de nuevos conocimientos, sino a partir de innovación.
Entonces esto ha hecho que el ser humano en general se encuentre más relacionado entre sí, haya vuelto tan importante la relación humana y sobre todo más fácil. Es decir, hoy nosotros nos encontramos informados de manera simultánea en casi todo el mundo gracias al avance tecnológico en la telecomunicación. Entonces este tipo de avances en la telecomunicación y en otras formas, digamos, pero básicamente en esa, tenemos que la televisión y todo esto pone al tanto al ser humano, tenga el nivel que tenga, ¿verdad? Así entonces es. Esto lo informa y lo relaciona entre sí, con todos los lugares del mundo, casi todos, ¿no? Podríamos decir.
Sí, a consecuencia de la globalización, la tecnología está dispersa en todo el mundo. Un teléfono celular que se hace en Japón, a la semana máximo ya está vendiéndose en Estados Unidos o en Alemania. Uh-huh. Los medios de transporte cada vez son más rápidos y la uniformidad que nos da la globalización es sorprendente. Por ejemplo, los jóvenes que están en las facultades estudiando entre 18 y 24 años, todos usan el mismo uniforme, todos usan unos pantalones de mezclilla, unos tenis y un backpack, que hasta uh-huh. no tiene ni siquiera la traducción, ¿no? Como una mochila colgada de espalda. Entonces esto es muy interesante porque en cualquier universidad uno se encuentra a los mismos estudiantes hablando diversas lenguas, pero con la misma ropa.
Efectivamente, y esto es pues fruto de lo que estábamos mencionando hace un momento. En este caso, Heriberta, ¿cómo podría clasificarse la información? De acuerdo, digamos, con el tipo de herramienta con que contamos.
Bueno, eso es la pregunta de los 64 millones, ¿no? Yo creo. Pero, bueno, hay tantos tipos de información que nosotros estamos bombardeados constantemente de información. Tú te levantas y pones el radio para que te despierte y te dicen, vaya usted a la iglesia de la luz del mundo. Y esa es una información que te están dando. Aunque no sepas qué es la iglesia de la luz del mundo, si lo sigues escuchando ya vas a saber. Uh-huh. Después, el mismo radio que tú tienes te está transmitiendo todo tipo de información, pero te levantas y ves, prendes la tele para ver el clima, por decir algo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay un letrerito donde dice tome tal cosa. Y llegas a la cocina o a un restaurante y pides tal cosa porque te está influyendo, tu cerebro ya leyó aquello, inconscientemente está funcionando uh-huh. y estás tomando lo que te están ofreciendo en la tele, ¿no? Uh-huh. O sea, y sales a la calle y te encuentras los espectaculares, te encuentras la prensa impresa, o sea, todo es información. No tenemos un solo lugar,
amigos. Los medios son muy variados ahora.
Son muy variados por un lado y por uh-huh. otro, no solamente recibimos la información de boca a boca, porque ese ya se llama chisme, pero también es importante saberlo, ¿no? Y uh-huh. informarnos de cómo está la situación política, cómo está la situación mundial, cómo está la situación de América Latina, ¿no? Uh-huh. Entonces, y a partir de eso, o sea, desde el punto de vista político es muy importante, en todos los ámbitos de nuestra vida requerimos información. Porque hasta para hacer un huevo necesitas información.
Bueno, sí.
Porque si no lo sabes, hacer. ¿Qué haces?
Bueno, sí. Bueno, en el ámbito, aquí sería muy importante acerca de algo que mencionaste hace un momento. ¿Cómo ha avanzado en el ámbito educativo la innovación tecnológica? ¿Cómo la influye y cómo ha avanzado? Digamos en términos generales.
Bueno, hemos tratado, vamos a pensar un niño chiquito que tiene 3 años. Un niño chiquito de 3 años de esta época ya sabe manejar una computadora. Ya de 3 años y medio ya casi la domina, aun cuando está aprendiendo a leer en la computadora. Ya no aprenden a leer como aprendimos nosotros, ¿no?, sino que aprenden ahí, y entonces está relacionándose con la tecnología y está relacionando con la información. Una persona que pueda, que tenga acceso ya a la escuela primaria, secundaria y las que siguen, es una persona que está ya lista para recibir todo tipo de información, ¿no?, y de innovaciones, porque el avance tecnológico es tan grande que le está produciendo una serie de, incluso de preocupaciones, porque a la larga ya no sabemos qué estamos haciendo. Ya nuestra capacidad humana es muy pequeña comparada con todo el cúmulo de información que tenemos.
Exacto. Pero vamos a ver, en esta cosa de la innovación tecnológica que llega a todos, tengan el nivel que tengan, es lo que decíamos hace un rato. Sí, es cierto, cualquier persona que tiene acceso a un televisor, que es la mayoría de las personas, la mayoría, por lo menos de la gente que vive en ciudades, está informada. Sin embargo, para crear esa innovación tecnológica llamada televisión y otras, como en el internet, los programas y las formas de incluso comunicarse y verse simultáneamente con una cámara fotográfica que está adaptada al CP y todo esto, bueno, es que son avances extraordinarios que la gente puede disfrutarlos, obtenerlos, usarlos. Pero ¿cómo se va a crear esto? Tú hablabas hace un momento de la educación, y esto creo que es el punto. ¿Qué grado de educación se puede lograr en un país como México? Digamos, estamos hablando de un país subdesarrollado, ciertamente con acceso a muchas formas de innovación tecnológica, digamos, de las más avanzadas, pero no al alcance de todos. También en esto me refiero a que en el ámbito educativo, ¿qué tanto se le da, por ejemplo, a los alumnos mexicanos en la etapa, no sé, tú debes saber lo que eres especialista en educación, en las diversas etapas de la escuela primaria, secundaria o más arriba? ¿Qué tanto tiene, digamos, un alumno de los primeros cursos de primaria y secundaria de información y de, pero información acerca de qué es la innovación tecnológica y cómo crearla? Porque esto ya es hacer ciencia, lo que decías al principio, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puede hacerse ciencia y tecnología en un país como el nuestro?
Bueno, hablar de un país como el nuestro, un México, no hay un México, hay muchos México. No es lo mismo un México de Chiapas que un México del DF.
Es a lo que me refería.
Y, sí, exacto. Uh-huh. Hay una gama impresionante de tecnologías dispersas por todo lo largo y ancho del territorio nacional. Sí. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en el sexenio pasado estuvo la idea del ciclo media o algo así se llamaba. Y entonces todas las escuelas rurales tenían sus televisión. Pero ¿qué pasaba? Pasaron dos cosas. En algunas escuelas no había aulas. ¿Por qué? Porque había venido alguna cosa meteorológica que les había tirado el techo o cualquier cosa. Después, ¿qué pasó? Que otras escuelas no tenían luz. Entonces, al no tener luz, no podían utilizar las computadoras. Entonces, ese es un verdadero problema, ya que no se hace una planeación para que la gente tenga acceso a la tecnología y a la ciencia y todas esas cosas.
Sobre todo que se beneficie con ella, ¿no?
Sí, claro, claro, que la utilice, y que la utilice para, pues, o para bien o para mal, porque también se usa para mal, ¿no? Sí. Pero para utilizar la tecnología necesitas ir siguiendo ciertos pasos. Primero, hacer una planeación, qué tanto realmente va a ser útil esa tecnología para ciertas personas. Uh-huh. Por ejemplo, yo considero que es más útil para una persona que está en el campo que se le pase un videograma o una proyección de cómo se maneja el campo en otros lugares, irles enseñando cosas bien específicas y bien estudiadas para cada zona.
Es decir, en el uso de la tecnología hay todavía un atraso respecto a la planeación de cómo hacerla llegar a todos los ámbitos, ¿no?
Así es, muy bien.
Bueno, pero te preguntaba yo también otra cosa respecto a la creación de ciencia y tecnología. Este país, sabemos, no necesita ni siquiera nuestros radioescuchas, que se lo repitamos, pero sabemos que no tenemos acceso a los avances tecnológicos en tanto no tengamos la educación suficiente, es decir, los últimos grados, la educación superior, digamos, no está al alcance de la mayoría. Entonces esto evita muchas veces que gente que tiene posibilidades y talento no llegue a desarrollarla porque no llega a tener acceso a esa educación superior y al mismo tiempo crear ciencia. Aquí nosotros tenemos un problema de falta de recursos para darle a todos los jóvenes, por decirlo así, porque ya serían los muchachos más avanzados, ya terminaron la educación primaria, la secundaria, el bachillerato, el acceso a la licenciatura y a los posgrados es bien difícil, y claro, lo sabemos. Y esto es un primer paso, un primer problema que tenemos frente a la creación de ciencia. ¿Esto sí es así o estoy yo exagerando?
No, respecto a eso? Es perfecto, pero también tenemos que pensar en una cosa. En este país, la última universidad así ya más formal que se fundó fue hace más de 30 años, que fue la fundación de la UAM. Desde entonces había la mitad de habitantes o menos en esta ciudad, y ahora somos, con la zona conurbada, somos más de 22 millones de habitantes. Y las universidades, bueno, se abrió una universidad metropolitana, pero tiene... pues tiene muchas carencias, porque apenas empieza y no se puede hablar de una universidad mientras no haya investigación. Eso. Ahora, en nuestra gran universidad, que es la UNAM, tenemos muchísimos centros de investigación e institutos, podríamos pensar casi de todas las áreas del conocimiento.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Está muy restringido el ingreso a esos centros. Los jóvenes no tienen oportunidades de llegar a decir yo quiero ser investigador y quiero desarrollarme.
¿Quién se opone? ¿Quién se opone a ello?
Nadie se opone, el sistema, podríamos decir.
¿Pero por qué?
El sistema por esto, porque nosotros percibimos un salario que es relativamente pequeño, y nosotros vivimos compensados con una serie de estímulos, que es a base de competencia. Yo compito contigo y tú compites con María o con Juan o con Pedro, siempre competimos entre nosotros por producir más, por trabajar más, por tener mayores puntajes.
Pero no le dan a uno mayor sueldo.
Te dan el sobresueldo, entre comillas.
Eso es.
Que ese sobresueldo en un momento dado, o sea, te hacen un puntaje y te evalúan y te dan, te voy a dar PRI de D. Ok, tú te mantienes en el PRI de D y tienes un billetito que te cae extra. Pero ¿qué es lo que ocurre posteriormente? Pues, bueno, sí, te siguen evaluando cada cinco años, dependiendo del nivel. Te evalúa el Sistema Nacional de Investigadores. Todo el mundo te está evaluando. Tienes que invertir mínimo 3 meses de tu trabajo en hacer los informes. Porque además están hechos como en chino, en una computadora que tú no tienes facilidades para poder accesarlo y hacerlo más amigable. Entonces, todos nosotros, la gran mayoría de los científicos en la UNAM, el 52% son mayores de 50 años, que es una barbaridad. ¿Por qué? Porque no nadie se quiere jubilar, porque si te jubilas, te vas a jubilar con un salario muy pequeño. No puedes jubilar.
El salario base es bajo y los sobresueldos no van en la jubilación. Y ese ya es un hecho contundente y espantoso.
No están incluidos en el paquete que te van a dar cuando ya sea uno más grandecito, que necesita mucho más recursos para pagar las medicinas y los médicos, que son carísimos.
Con todo.
Nada más con eso.
Sí, pero con todo somos privilegiados.
Ah, somos privilegiados.
Bueno, pero aún con ese privilegio, el problema básico es un problema económico. Qué cosa tan terrible, ¿no? Porque resulta que siendo universidades públicas, que son las que tienen, las que crean a los científicos, porque es ahí donde está el venero de toda la ciencia, no cuenta con los recursos suficientes para pasar la estafeta a otros más jóvenes, como lo expresabas hace un momento, porque no hay plazas. Entonces empezamos por ahí un problema. Pero en general hay una serie de universidades, y ahora son muchísimas privadas, que no cuentan con eso, no están creando ciencia. Vamos, a lo que me refiero es que la creación de ciencia y tecnología está totalmente al margen de la consideración de la planeación nacional. ¿Estarías de acuerdo con eso?
Totalmente.
Es decir, el que haya un sistema, un CONACYT que está detrás de los científicos actuales y los un poco les da estímulos y les da dinero para proyectos y todo, esto si lo comparamos con las necesidades de un país que necesita desarrollarse, no es suficiente ni con mucho. Es una cantidad realmente extravagantemente pequeña. Representa un porcentaje del PIB exageradamente pequeño con relación no solamente a los países desarrollados, sino frente a otros, digamos, se supone del nivel de desarrollo como el de México.
Sí. Tenemos el ejemplo, dos ejemplos muy claros, que son China e India. Uh-huh. Cuando hace 10 años uno iba a Estados Unidos, a Berkeley o a Yale, a cualquiera de esas universidades, era impresionante ver la cantidad de chinos e hindúes que estaban en esas universidades. ¿Y qué pasó con ellos? Pues todos se regresaron a sus propios países y el gobierno los está aprovechando para desarrollar tecnologías, y ahora le están maquilando a Estados Unidos y a los países más poderosos. Entonces, nosotros no, porque nosotros no tenemos el incentivo ni ha habido la visión en el fondo de que todos esos jóvenes, en vez de que se queden en Europa. Una amiga de CONACYT me acaba de decir que su hijo está de barrendero, tiene un doctorado, fue estudiando un doctorado y no ha encontrado trabajo, y barre, pero por barrer le pagan más que lo que aquí le pagarían de investigador. Entonces, esto es dramático porque crea una frustración en la persona, por una parte, y por otro lado son recursos humanos que se pierden, y por otro lado son recursos económicos nuestros con los cuales esa persona se fue a estudiar, y que no hay una planeación para regresarla y decirle, tú vas, puedes trabajar aquí, aquí, aquí.
Repatriarlos con un atractivo sueldo que haga precisamente las veces de lo que estamos hablando, los forjadores, los creadores de ciencia y tecnología. Entonces padecemos un drama nacional bastante serio en términos de que tenemos fuga de talentos, y por otro lado, lo poco que tenemos en el país no está estimulado. Lejos de eso, no se crean nuevos cuadros. Entonces hay como una especie de círculo bastante vicioso en el cual la ciencia y la tecnología tienden a ser menores en la medida en que el país requiere mucho más ciencia, más tecnología para hacer, bueno, acercarse al desarrollo, al menos. Entonces tenemos varios problemas que desde el punto de vista económico están afectando muy de cerca a esto de crear ciencia y tecnología, a llegarse tecnología nueva, a hacer innovación tecnológica, ¿verdad? Resulta cuesta arriba. El que lo hagan algunos científicos en el país, lo hacen porque por amor a la camiseta, y son, como decías tú hace un momento, gente que ya está cercana a la jubilación y que no se va a jubilar por nada del mundo frente a la amenaza de no recibir propiamente ya un sueldo adecuado, ¿verdad? Sobre todo para su estatus, ¿no? Entonces, esa es una cuestión en términos de la creación de tecnología. Ahora, por el lado de la adquisición de tecnología, vamos a decir, ¿qué tipo de problema enfrenta el empresario en México para la obtención, para la adopción de innovación tecnológica?
Bueno, los empresarios no tienen ningún problema porque ellos traen su propia tecnología.
Bueno, cuando son extranjeros.
Sí, bueno, y muchos mexicanos también, porque lo que pasa es que los tiempos de los científicos son diferentes a los tiempos de los empresarios. Para un empresario el tiempo es dinero, y para un científico la investigación es otra cosa. Entonces, a mí me ha tocado casos de personas que han solicitado que se les desarrolle un proyecto en alguna universidad, y ¿qué es lo que sucede? Que la universidad, pues ellos no estamos acostumbrados a trabajar, a establecer la triple hélice empresa, gobierno, universidad. Eso no tenemos todavía esa cultura, que ya
ese vínculo
que ya ahorita en Europa ya se terminó, ya está sobrepasado, ahora lo que importa es ya hacer la transferencia de tecnología. Y entonces, aquí nosotros, los mexicanos, ¿qué hacemos? Hacemos un tequila muy bueno que ya estamos exportando, está a todo el mundo, sobre todo a Japón, que requiere tecnología, pero no de punta. O sea, estamos ya, fíjate que es importante que en estos últimos años vamos a hacer partes de aviones, por fin, porque no lo habíamos hecho hace tiempo. Ya construimos los propios metrobuses y toda la zona de buses que están circulando por la ciudad, los estamos armando aunque sea. Pero todas las invenciones que nosotros tenemos es relativamente muy pocas. El mexicano es muy creativo, pero no es innovador. Esa es la gran diferencia.
¿Y qué es falta de educación, digamos, superior?
Para que tú puedas tener una patente, tienes que hacer un peregrinaje por las oficinas públicas, que mejor dices, ahí muere, porque realmente es muy largo y muy tedioso tratar de hacer eso. O haces la investigación o te dedicas a promover la investigación. Entonces, realmente es muy interesante que los jóvenes que tienen patentes se van a Estados Unidos, los contrata una universidad, y entonces esa patente ya no es mexicana, sino que es patente americana. Y los chinos por eso están progresando tanto, igual que los hindúes, porque India era un país, yo creo que mucho peor que nosotros, pero están...
¿De atraso?
De atraso, hace 20 años. Tú veías la situación en India tremenda, tremenda. Y en cambio ahora ya se han roto muchas barreras, incluso ideológicas, porque India es un país sumamente cerrado en ese era en el sentido de las castas. Entonces ahora ya la gente está preocupándose por hacer toda la transferencia de tecnología. Y hay toda la zona de Bangalore que está al sur de Bombay, en la parte central del país. Es un Silicon Valley, ya está muy muy avanzado. Entonces yo creo que nosotros tendríamos que aprender de los chinos y de los hindúes, porque qué mejor que tenemos, bueno, como decía don Porfirio Díaz, ¿no? Que tan lejos y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? La gran frontera, tenemos una frontera que podríamos instalar una serie de empresas, nosotros los mexicanos, no las empresas transnacionales, pero nosotros, empresas que les vendamos a los extranjeros tantas cosas. Pero ahora incluso hasta los jitomates que nos comemos son americanos. Si tú vas al súper, tienes que ir fijándote en las etiquetas para ver qué te vas a comer y de hecho en dónde.
Pues sí, pero ya que hablas, y esto es importante, de transferencia tecnológica, todo lo que no se crea hay que adquirirlo, importarlo. En esto vamos a hacer un pequeño puente musical y volvemos para que nos hables en extenso de qué pasa con la transferencia tecnológica en un país como México.
Gracias.
Cabina 55 36 89 89. continuamos en Momento Económico.
Muy bien, sería muy interesante que nos hables aquí en este momento, en este programa, sobre qué significado tiene el concepto transferencia de tecnología, ya que cuando no la creas, cuando no la estás fabricando para tu país, la transferencia de la tecnología es importante, pero ¿cómo podrías en este momento, digamos, definirla?
Muy bien, si me permites, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque desde el principio del programa he tenido ganas de comentarle a nuestro querido público que tenemos aquí a la doctora Irma Manrique, que acaba de recibir el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que es una distinción que la UNAM otorga a las personas más distinguidas y que se han destacado en el subquehacer científico en la UNAM. Entonces, yo quiero hacer extensivo a todos ustedes y mandarle personalmente un gran abrazo y desearle que la próxima sea otra, que este sea el principio de una serie de premios que le van a entregar.
Oye, muchísimas gracias.
Ahora sí vamos con la transferencia de tecnología, no me voy a hacer guaje. ¿Qué pasa con la transferencia de tecnología? Pues dado que vivimos en un mundo globalizado, pues no hay otra cosa más que aprovechar lo que ya hicieron otros. Nosotros no podemos pensar, bueno, pues voy a descubrir cómo se hace un micrófono, para qué si ya los hay de todas las marcas habidas y por haber, ¿no? O para qué voy a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en algo que ya existe. Entonces, sobre todo las personas, los businessmen, la gente que está haciendo sus negocios, ellos lo que más les interesa es la eficiencia y tener un producto que ya está probado, que va a ser útil y que les va a servir para una cosa determinada, o que lo van a poder vender a un muy buen precio y que van a tener una gran ganancia. Porque la mayoría de los inversionistas, para eso son inversionistas, ¿no? Para ganar. Nunca es para perder. Entonces, la transferencia de tecnología es, yo creo que es evidente en todo el mundo, y ya yo creo, sobre todo cuando se abrió la Unión Europea, se abrió un camino para la globalización y para que todo fuera de todos. O sea, los inventos y los descubrimientos que se hacen en Inglaterra pasan a Alemania, ya no son ni alemanes ni franceses, son empresas, grandes empresas transnacionales los que hacen estas transferencias de tecnología, y a los países un poquito más atrasados como México, o más atrasados que México todavía, los países africanos, pues les mandan a veces tecnología que ya es obsoleta. Sí. Es sorprendente con qué velocidad avanza el cambio tecnológico. Realmente ya no hay ya casi no hay límites. Me tocó ir a Europa hace unos días y fui y compré una cámara. Entonces vi que era muy buena y pensé comprar otra de regreso. Cuando estuve una semana, cuando llegué a la misma empresa a comprar la misma cámara, me dijeron, esta es obsoleta, ya no sirve. Y eso ya era del mes pasado. Del mes pasado, ahora tenemos la nueva, que es esto, que tiene este y otros chunches más. Entonces es sorprendente con qué velocidad estamos haciendo, y eso es una cámara, pero en cuestión de software, en cuestión de todo lo que hay de tecnologías, yo creo que no hay una sola persona que alcance a conocer todos los programas, porque cada día hay una lluvia de transferencias de tecnología y de nuevos inventos. Realmente por eso se está dando tanto la especialización, y en un momento dado, no sé qué vamos a hacer, porque no nos va a alcanzar. Ahorita, por ejemplo, estaba leyendo de la Universidad de Harvard, que todos sus libros los hacen en son libros electrónicos, ya no hay libros de papel. Y a nosotros todavía nos gusta decir, este es mi libro, ¿no? Así como el papelito, a la antigua. Y solamente eso ya va a ser para muy pocas gentes, porque estamos consumiendo árboles, estamos gastando energía que no debemos, y tenemos que hacerlo más moderno, aunque es más incómodo tener una pantalla para leer un libro, a mí me parece, porque soy vieja.
No, Es muy duro estar leyendo directamente de pantallas. Todavía creo que la innovación tecnológica no ha llegado al punto en que no dañe a los ojos. Sí daña. Cuando uno tiene que permanecer cotidianamente varias horas frente a una computadora, bueno, sales con los ojos irritadísimos, tienes dolor de cabeza, y eso no es más que el tipo de luz que tiene la pantalla. Sí es muy buena en términos de, vamos, de programas y de quizá de ligereza, pero creo que el avance en términos de que no dañe, no ha llegado, si me permites, ¿no? Y esto nos hace extrañar un libro de papel en el cual lo tomas y le volteas sus hojitas. Yo creo que ahí yo todavía me siento fan del libro de papel, independientemente de que pueda haber muchos materiales por el internet y que sean libros electrónicos, vienen en discos, mini discos, en chips, ¿verdad?, en pequeñas memorias. Bueno, esto no hace, digamos, que toda la gente prefiera. Yo creo que sí, el libro de papel, no sé, podría durar un tiempo largo y los vamos a extrañar cuando ya no los tengamos. En fin, sí es un avance tecnológico tiene que ser una transferencia. Hace un momento decías tú que no hay ningún problema para las empresas porque pueden adquirir la tecnología que quieran. Bueno, depende de la empresa, ¿verdad? Sí. Digamos, en un México que tiene la mayoría de empresas pequeñas y medianas, hasta micros, que son la mayoría, no tienen tampoco la facilidad, sobre todo económica, no tienen los recursos para poder hacerse de esa nueva tecnología. Entonces,
perdón, ni tampoco el conocimiento.
Ni el
porque
conocimiento.
No saben que existen cosas.
Bueno, independientemente, pues sí, ahí hay un problema que en economía se llama información asimétrica, y que evidentemente la asimetría de la información es muy notable, sobre todo para los países que son menos industrializados o atrasados o subdesarrollados, y estamos en ese caso. Entonces, nuestras pequeñas y medianas empresas no están favorecidas con transferencias tecnológicas, en parte porque no están informadas, pero por otro lado porque no tienen el financiamiento suficiente para poder adquirir. Entonces ahí hay un problema relacionado con la economía, lo que tú decías hace un momento, que bueno, la tecnología avanza y avanza por instantes, por momentos, y lo que hace 2 horas era una innovación, bueno, ahora ya es una cosa obsoleta. Sí, nada más que para los países que no llevan ese ritmo, que no pueden adquirir, no pueden sentir la transferencia tecnológica, es un grave deterioro interno de conocimiento y de, pues digamos, de bienestar para el país, ¿no? Ni siquiera en términos de producción normal, digamos, una empresa que produce zapatos o telas y que no tiene la innovación tecnológica, bueno, sigue produciendo más caro frente a lo que puede hacer China e India con la innovación tecnológica. Esto es así, ¿no?
Así es, y realmente, no, bueno, yo creo que las pymes, las pequeñas empresas realmente nacen con tan poquito esfuerzo de una o dos personas, y ahí tienen que ingeniárselas. Ahí es donde entra la creatividad del mexicano para hacer cosas que puedan ser útiles, pero no tienen la tecnología necesaria para hacerlo en serie y en grande, podríamos decir.
No solamente no tienen la tecnología, no tienen el financiamiento para adquirir los
recursos,
entonces ahí
los insumos.
Estamos luchando básicamente contra molinos de viento, francamente, ¿no? Digo, no, los ves y apenas los crees, ¿no? Porque la gente productiva de este país sigue adelante. Uno se asombra de que sigan permaneciendo las pequeñas y medianas empresas gracias a su ingenio, como dices tú, para obtener los recursos. Bueno, si no tengo el dinero en efectivo, tengo por lo menos un proveedor que me dé el crédito. Y ahora, pues, buena parte del financiamiento es de proveedores. Pero volvemos al punto. La transferencia tecnológica queda a muchos años luz para países como el nuestro, desafortunadamente, ¿no? Y bueno, de acuerdo con tus investigaciones, ¿qué países, bueno, aquí sería casi obvio, pero qué países le dan mayor importancia a la transferencia tecnológica? Tú me dirías los más desarrollados, pero entre los menos desarrollados, ¿Qué países podrías tú mencionar que le den más importancia? Porque esto es una cosa también de políticas públicas.
Yo creo que países como Japón se están apurando porque están quedándose rezagados. Corea se está quedando también rezagado, que estaban muy a la cabeza. El grupo chino nos está llegando, está en, casi en primer término, casi junto a Estados Unidos, pues de Estados Unidos, por la cantidad de gente que tiene y la todo el, la inversión que se ha hecho en ciencia y tecnología.
Eso es. Y han hecho una inversión grande en educación. En educación, ciencia y tecnología. ¿Esto es así?
Así es.
Eso. Y por no eso es ellos... necesariamente un país desarrollado.
Aún no... es un país de contrastes, ¿no? Es un país de contrastes, sí. Como, como todos los grandes países, pero es el gobierno se está preocupando por
implementar... Ya me estás dando la razón. Tienen políticas públicas que van encaminadas justamente a favorecer a su producción, ¿verdad? Por supuesto, a la creación de empleos para sus muchísimas ciudadanos, que son millones y millones, y se preocupan por eso y están resolviendo de buena manera a través de transferencia tecnológica y de creación también ahora de innovación. ¿Por qué? Porque tienen incluso universidades especializadas, que eso es algo realmente sorprendente, me parece algo fuera de nuestro ámbito, ¿no?
Sí, bueno, creo que esto lo tomaron de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país chiquitito, y en Nueva Zelanda, por ejemplo, hay la Universidad de la Leche. Entonces nosotros, cuando pensáramos en eso, ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo, la Universidad del Tequila, ¿no? Como que sería el equivalente. Los neozelandeses tienen muchísimo, muchos productos lácteos, entonces hacen quesos, hacen... y los exportan a todo el mundo, hacen mantequillas, hacen, tienen una leche exquisita. Entonces, tienen eso. Hay universidades forestales. Nosotros tenemos una y nadie va a Chapingo. Bueno, va muy poquita gente, ¿no? Entonces, como que no hay interés por el campo. Nosotros tenemos un campo difícil porque hay muchas montañas, pero tendríamos que ingeniárnoslas para poder irnos superando, ¿no?
Bueno, tiene muchas montañas, pero también tiene muchos valles. Y hay zonas que tienen mucha agua y hay zonas que no la tienen, y que quizá una transferencia de tecnología que nos ayudara a poder, digamos, de alguna manera distribuir esos recursos sería muy bueno.
Pues sí,
ya que no creamos aquí la ciencia y la tecnología para eso.
Claro, que pero si desde el primer momento se hubiera planificado, por ejemplo, la Ciudad de México, no se hubiera puesto aquí, porque esta es una tierra muy fértil, con muchos ríos, tenía muchísimos ríos que ahora son grandes avenidas, el río Churubusco, era un río, todos los ríos que hay, y tiene una excelente tierra. Entonces, desde la época de Cortés, por razones políticas, se creó la Ciudad de México, donde está, en una zona blanda, expuesta a temblores, en la mayor parte de la ciudad, por un lado, y por el otro lado, desaprovechando toda la, todo el potencial que tiene para la agricultura. Toda la zona de Xochimilco, todo eso que se ha poblado en los últimos 30 años, pues realmente es un desperdicio, porque podríamos estar en otros lugares. ¿Cuántos kilómetros tiene que recorrer el río Cutzamala para venir a darnos agua y luz?
Sí, bueno, enfrentamos hoy problemas que pues crearon desde la época de la conquista y que, bueno, diríamos, uy, pues hay que aguantar vara. No, yo creo que hay siempre la forma de poder encontrar solución, y aquí sí nos podría ayudar muchísimo, por ejemplo, una buena planeación y desconcentrar económica y políticamente todas las actividades, cosa que sí se puede hacer. Y bueno, el agua no tendría que venir en esas cantidades porque somos demasiados concentrados aquí, y todas las actividades principales, tanto políticas como administrativas y todo, están concentrados aquí. ¿Qué hace la gente? Pues se viene para acá. ¿Dónde está concentrada la mejor educación? Pues acá. Bueno, se puede desconcentrar, y de hecho, por ejemplo, la universidad ha hecho un esfuerzo en este terreno y ha desconcentrado bastante la educación superior, etcétera, pero no hay recursos. Volvemos al punto, ¿no? Entonces, aquí quizá la distribución del presupuesto federal en términos de educación tendría que ser modificado de manera drástica, ¿no te parece?
Sí, yo creo que sí. Y también se han creado, CONACYT se ha preocupado por crear centros de excelencia en casi en todas las entidades federativas. Ahora, muchas de las gentes de muy muy alto nivel están ahí, uh-huh, y están trabajando, y qué bueno, porque es se está desarrollando la hermosa provincia mexicana.
Bueno, pues qué bueno. Digo que se den los pasos, pero es un solo centro, que es CONACYT, y tampoco tiene todos los recursos. Aquí también nos encontramos con que la parte que se dedicaba a CONACYT se ha reducido, pese a la mucha lucha que se da, se han reducido los recursos para CONACYT, que es el que impulsa propiamente la ciencia y la tecnología en el país, pero también a nuestras universidades públicas. Entonces, ahí hay un problema de falta de visión respecto a la educación, la ciencia y la tecnología. ¿No te pasa?
Pues sí, sí, así es, pero yo considero que actualmente CONACYT se está reestructurando, según tengo entendido. Hay una reestructuración total y considero que va a ser para bien, porque estamos, creo que las personas que están al frente están, ya tienen mucha experiencia. Hay una persona que fue rector de la UAM, que está a cargo de una serie de problemas que están ahí apareciendo. Entonces, yo creo que ya el CONACYT ha madurado lo suficiente para poder cambiar un poco su política, incluso su ley, y que se hizo hace 30 años, y entonces nosotros seremos beneficiados, yo espero.
Yo también lo espero. Mira, hay la llamada de la señora Hilda de San Román. Muchas gracias, señora Hilda de San Román. Dice, ¿cómo se encuentra México en comparación con los países de América Latina con respecto a estos aspectos que se están discutiendo?
Bueno, tenemos un país, hay de todo, en América Latina hay países que nos, en ciencia y tecnología, están más avanzados. Podríamos pensar en Brasil principalmente, sí, que es un gran país, que sobre todo están haciendo mucha innovación, uh-huh, a partir de la haber estado en el gobierno Fernando Henrique Cardoso. Lula da Silva lo está haciendo muy bien y se está preocupando porque el país progrese. Que es un gran país y además un país enorme con todos los climas y con todas las
con mucha riqueza, ¿no?, en recursos.
Sí. Sí. Ese sería, y un poquito Chile, y porque Argentina está con muchos problemas políticos, entonces no deja que se desarrolle como debería ser, ¿no?
Uh-huh. Pero desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología y de la innovación, propiamente la innovación tecnológica,
no están haciendo grandes cosas todavía.
Tampoco.
Bien. Son muy poquitos, por ejemplo en Chile son 10 millones, son tan pocas gente y el país es tan grande, ¿no? Que no hay, no ha habido la visión de seguir una ruta para Chile fue un gran país durante muchos años y nosotros estábamos muy ansiosos de comprar los libros chilenos y todo eso. Ahora ya no hay tanto avance como lo había antes.
Pone una nota que felicita al canal EDUSAT, que es muy bueno y cree que no hay uno igual en América Latina. Felicita al programa. Este es de la señora Hilda de San Román. Y Carlos Comptón dice que si puedes recomendar un libro de políticas educativas que hable de globalización y políticas educativas.
Me pone en frío.
Sí, pero quizá podrías recomendarla. Si usted, señor Carlos Comptón, nos manda un correo a Momento Económico, la doctora tendrá mucho gusto en, bueno, de momento no se acuerda uno luego de los títulos de libros, pero creo que podrá
si quiere le doy mi correo electrónico, es muy fácil, es Betty con B de burro y Y y una sola T @servidor.unam.mx. Estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca.
Sí, ya, pero ya cerca de tus libros para que puedas ayudarle, ¿no? Bueno, fíjate que es muy importante en este momento que abordemos, después de un puente musical, podemos hacerlo ahora, que abordemos qué es lo que estás haciendo tú en este momento para desarrollar el evento que haces cada año, el Seminario de Ciencia y Tecnología. Dinos, por favor, ¿cuál es el título del nuevo evento?
Sí.
Que sería el noveno seminario, ¿no?
No, es el 11.
El 11.
Que de los que yo he organizado, ese es el 11. Uh-huh. Es el Seminario de Economía, Ciencia y Tecnología y tiene como subtítulo La Odisea de la Información y la Transferencia de Tecnología. En este evento va a ser del día 22 al 24 de abril en el Instituto de Investigaciones Económicas en el auditorio. Están cordialmente invitados, es todos los días, solamente por la mañana, de las 9:30 de la mañana a las 2 de la tarde. O sea, para no estarlos saturando, ¿verdad? Porque a veces no podemos cumplir con tanta cosa. Tenemos personas, científicos conocidos de muy alto nivel que nos van a hacer favor de acompañar y presentar sus ideas. Tenemos, por ejemplo, una conferencia invitada porque quería yo llamarlas magistrales, pero ellos dijeron que eso era ya anticuado. Entonces, se llama conferencia invitada del doctor José Luis Fernández Ayas, que es el presidente del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que esto es una instancia que se fundó hace muy poco tiempo, aproximadamente unos 6 años, y este foro sirve para publicitar todo lo que hacen las diferentes instancias de investigación científica en el país. Él va a hablar sobre las nuevas formas de energía innovadoras, la eólica, la solar y algunas otras energías. Después vamos a tener una mesa del futuro del conocimiento, en el que se va a hablar de los sistemas innovadores de las universidades públicas, el caso de la UNAM. Eso lo va a abordar el doctor Alipio Calles, que es el coordinador de investigación para facultades y escuelas de la rectoría. Los puntos esenciales en una agenda digital para México, que la tendremos el honor de tener al doctor Alejandro Pisanti, ex director de la Dirección General de Cómputo Académico. Y tenemos también una plática de una doctora en psicología, que es la doctora Marta Escobar, sobre los mecanismos celulares asociados al almacenamiento de la información del sistema nervioso, para que no nada más hablemos de que tenemos una máquina que piensa, también tenemos cada uno de nosotros, en nosotros mismos, nuestra propia máquina, ¿verdad? Ella nos va a explicar cómo funciona. Y nos van a hablar del papel del Sistema Nacional de Investigadores, que para la gente, las personas que no son científicos, no saben qué es eso del Sistema Nacional de Investigadores. Es la reunión y la evaluación que hace el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para ver qué tanto han progresado o qué tanto hemos progresado en algunas áreas del conocimiento. Entonces ellos nos evalúan en función de pares, o sea, de nuestros propios compañeros de trabajo, y dicen si lo que hacemos sirve para algo o no. Y en función de eso nos dan una pequeña compensación que nos ayuda a sobrevivir en este mundo de la ciencia. Tenemos otra conferencia invitada ese mismo día, muy interesante, del doctor León Olivier, que es el coordinador del posgrado de Filosofía de la Ciencia del Instituto de Investigaciones Filosóficas, que se llama Los Desafíos en la Sociedad del Conocimiento. Entonces creo que ahí vamos a tener una visión muy amplia. Ese señor escribió un libro sobre este tema de la sociedad del conocimiento. Ese sería todo el próximo martes 22, de mañana a mediodía. Tenemos el miércoles, también empezamos temprano y tenemos una mesa sobre diferentes tipos de migración con la globalización, mercado de trabajo y migración, de la doctora Aragonés, la movilidad de recursos humanos calificados del doctor Méndez, que es un miembro de nuestro instituto. Su servidor hablará de la migración de intelectuales, tanto de los que se van de México como los que vienen a México, que ese es un nuevo estudio que estoy terminando. Y tendremos después una mesa de educación superior e innovación con el doctor Imanol Ordorica, que probablemente ustedes conocen, que es una persona sumamente conocida, que va a hablar sobre el compromiso social de la Universidad Pública de Investigación. El doctor Armando Alcántara, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad, nos va a hablar sobre los desafíos de la internacionalización de la educación superior, y Norma Georgina Gutiérrez, del CRIM, que es el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, nos va a hablar sobre la educación, innovación e investigación, un triángulo de conocimiento para la educación superior, o sea, todo esto relacionado a educación superior. Y una conferencia invitada con el director de la, todavía director de la Facultad de Ciencias Políticas, el doctor Fernando Pérez Correa, que nos va a hablar sobre la institucionalidad e informatividad en la educación. Con lo que me preguntaba la doctora, que tan informados estábamos, él nos va a decir muchas cosas al respecto. El día jueves vamos a hablar sobre los diferentes tipos de energía, vamos a hablar varias personas de Pemex, del Instituto Mexicano del Petróleo, nos van a hablar sobre diferentes temas de este tema tan controvertido que tenemos ahora. Y por último, la última mesa será sobre el desarrollo económico e innovación en las empresas. Nos van a hablar una persona de Telmex y dos personas del instituto. Y con eso damos por terminado nuestro seminario.
Están cordialmente invitados.
Sí, por supuesto.
Bueno, no quiero terminar el programa sin agradecer a Alberto Carvajal, a Tomás Gómez, a Guillermo Aullet, no sé cómo se pronuncia, será Olet, no sé, Mario Martínez y Ángel Cervantes, así también Rogelio Gómez, a quien le agradezco que me haya enviado su libro. Muchísimas gracias, don Rogelio. Y tiene una nota aquí, dice, el superavance tecnológico, entre comillas, supongo que es un libro, y dice, ¿qué hacer con el hombre eternamente y de alta velocidad consumista? Yo les prometo a las personas que hicieron aquí algunas preguntas, que le paso las preguntas a la doctora, y ella las pondrá en la página, o se las contestará en momento económico, @servidor.unam.mx, o la próxima vez yo les traigo toda esa información por escrito, si quieren pasar por ella. Lo lamento porque se nos terminó el programa, siempre nos pasa con los temas interesantes. Entonces te agradezco muchísimo, Heriberta Castaños, haber estado en este programa e informar sobre este evento tan importante. Gracias.
Gracias a ti, ojalá, y todos quedan cordialmente invitados a que nos acompañen.
Muy buenos días. En la operación, en el control técnico, Crescencio Suárez, muchísimas gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la conducción y coordinación, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Mil gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico.